step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Pues esta es una coincidencia porque pues no llamamos al expresidente Samper para hablar del fallecimiento de Monseñor Rubiano, sino lo llamamos para hablar de la situación de América Latina, pero está conectado con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Expresidente Samper, gracias por atendernos y bienvenido a Blue Radio.
Bueno, muchas gracias, Camila. Muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana.
Es una coincidencia, porque pues nos acabamos de enterar del fallecimiento de Monseñor Rubiano. Queremos hablar con usted precisamente sobre la situación de América Latina por cuenta de lo que usted escribió la semana pasada de cómo está el vecindario, pero pues expresidente, no puedo tenerlo en la línea y no preguntarle precisamente por Monseñor Rubiano y lo que significó en su momento de actividades políticas y siendo un contradictor importante a lo que pasó durante su gobierno cuando usted estaba en la Casa de Nariño.
Sí, Camila, yo pues obviamente lamentar la muerte de Monseñor Rubiano, como lamenta uno la muerte de todas las personas que se nos están yendo. Tengo recuerdos, por supuesto, agridulces sobre nuestra relación. Al comienzo del gobierno fue una relación muy fluida, inclusive de confianza, casi que confesional. Posteriormente él tomó partido en la disputa de la financiación de mi campaña. Hubo gente que estaba en mi campaña que sacó una alusión diciendo que el elefante Rubiano es tu hermano, cuando se descubrió que había un hermano del que estaba involucrado en actividades del narcotráfico internacional. Pero tengo también el grato recuerdo de que ya ha pasado todos estos episodios en una reunión social de una persona amiga, los dos, pues tuvimos oportunidad no solamente de recordar, sino hasta de reírnos juntos de todo lo que fue ese episodio. Y yo le dije de manera tajante que lo que no le perdonaba es que ofendiera a los elefantes de esa manera, que los elefantes no era como los pintaban. Y ahora sí, estoy defendiendo yo también a los elefantes, pero los del África, los que están en este momento masacrando en los circos y en los zoológicos.
De usted siempre hemos sabido que tiene muy buen sentido del humor. Lo que no sabíamos es que el cardenal Rubiano, después de ya retirado, tuviera también ese buen sentido del humor. Qué bueno que nos cuenta esto, expresidente Samper. ¿Y cómo reaccionó él de ahí en adelante esa, digamos, cómo le llamamos, cicatriz, herida, quedó sanada para siempre?
Yo creo que sí. Yo creo que el país tiene que superar esas dificultades. Por supuesto que hay cosas que son... Hay brechas que son insuperables, pero este tipo de circunstancias que lo van uniendo o alejando a uno en la vida, pues tenemos que aprender a separarlas y a dejarlas atrás y encontrar nuevas formas. Y como les digo, en esta última oportunidad que nos dimos, tuvimos oportunidad de recordar, digamos, los episodios un poco en tono burlón y un poco dentro de este ambiente, digamos, de reconciliación, si se puede emplear el término que les cuento.
Claro, y por eso, ya que usted habla de encontrar formas de relacionamiento, si vamos, expresidente Samper, al objetivo de esta llamada, que fue precisamente un trino que usted puso a través de la red social X la semana pasada, que pues voy a leerlo a continuación y para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pues puedan ver lo que usted escribió, porque usted dijo: Ecuador versus México por el caso de Glass, Venezuela versus Chile por el tren de Aragua, Argentina versus Venezuela y Colombia por las locuras de Milei, Nicaragua aislada, Cuba y Venezuela sancionadas unilateralmente, Estados Unidos metiendo goles con el tema de los migrantes y todavía alguien se pregunta ¿para qué la integración latinoamericana? Y como usted fue presidente de UNASUR, entre otras cosas, y ha estado muy activo en el continente, sí le quiero preguntar, expresidente Samper, sobre pues sí el desorden que hay en el barrio, la situación tan compleja que sobre todo estalla con unas consecuencias que todavía no se sabe cuáles serán, como por ejemplo, esa tensión entre México y Ecuador por la decisión del presidente Noboa de entrar a la embajada de México en ese país a sacar al exvicepresidente de Rafael Correa. ¿Hacia dónde va América Latina en ese sentido?
Sí, realmente la situación es dramática. Nunca había sido tan importante la integración latinoamericana como ahora, y nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora. Llevamos 5 o 6 años durante los cuales se rompieron mecanismos de integración como podía ser UNASUR o MERCOSUR. La CELAC, pues, es un organismo sin dientes porque no tiene secretaría, no tiene equipos que la apoyen. Entonces, la región está en una situación dramática, tan dramática que fíjense ustedes la cifra que a mí más me conmueve: el 32% de los muertos de la pandemia fueron latinoamericanos, cuando representamos apenas el 8 o el 9% de la población latinoamericana. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido si hubiéramos estado integrados en la época de la pandemia, en la capacidad de comprar vacunas consolidadamente, inclusive de explorar nuestra propia producción de vacunas? Y todavía, hablando de pandemia, todavía América Latina no ha recuperado los niveles de pobreza y de desempleo que tenía cuando empezó la pandemia. Todo esto, a mi juicio, es producto de la desintegración.
Pero a ver, la pregunta que yo le hago, expresidente, es cómo esa desintegración se pudiese ir arreglando en el momento en el que los gobiernos asumen sus responsabilidades. Venezuela dice que el tren de Aragua es un invento de los medios de comunicación. Venezuela dice que las sanciones son las que están impulsando que haya un éxodo masivo de migrantes que al día de hoy ya suman 120 mil por los que han pasado por el Darién. Venezuela no asume la responsabilidad de sus problemas. La pregunta es, ¿debe Venezuela, así como Nicaragua, así como Argentina, como Colombia, empezar a reconocer sus problemas para lograr esa unificación y no evitarlos?
Yo creo que es un poco un dilema de huevo o gallina. Yo diría que precisamente el objeto de escenarios como el de UNASUR, por ejemplo, que es el que del cual puedo hablar porque fui secretario, en casos de como el que se presentó en México, por ejemplo, en la Embajada de México, o las diferencias que puede tener Venezuela con Guyana, para poner un tema mucho más profundo, pues en esos casos, simple y sencillamente, se convocaba al Consejo de Cancilleres de UNASUR, y en ese consejo se tomaban las medidas o se daban las explicaciones y se recibían los agravios que hoy día se están tramitando lamentablemente a través de las redes. Es que la otra epidemia que hay en América Latina, además del COVID, que fue terrible, es la epidemia de la polarización ideológica. Es que la gente se está dividiendo alrededor de ideologías, cuando precisamente la integración consiste en la posibilidad de acercarnos políticamente a pesar de nuestras diferencias ideológicas.
Claro, pero ahí lo interrumpo, expresidente, porque le hablo un venezolano, y cada vez que un gobierno de izquierda o de derecha dice algún problema de Venezuela que afecta a la región, es tildado de palangrista, de arrastrado del imperio, de izquierda débil. No se le puede decir absolutamente nada a estos regímenes. Venezuela, bueno, Cuba, Nicaragua, Argentina. La pregunta es, ¿usted cree que también desde la otra parte tiene que ser receptivos a los comentarios? Hablando del ejemplo de Venezuela, por ejemplo.
Claro, pero usted que hasta no sé cuánto tiempo llevará en Colombia, y bienvenido, pues también ha visto que aquí cada vez que hay un pronunciamiento a favor de Venezuela, entonces hasta que este es un castrochavista entregado. Es esa ideologización, y no pongamos solamente el caso de Venezuela, es que podemos hablar del caso de las diferencias con Argentina, los insultos al presidente Petro recientes, o podemos hablar de las diferencias que hay hoy día en el Perú, que prácticamente es un país que está en condiciones de inviabilidad política, lo que está pasando entre Haití y República Dominicana. Mi posición es que no tenemos escenarios en los cuales podamos tramitar nuestras diferencias al margen de nuestros credos ideológicos. Ese es el problema que se está presentando precisamente el Día en América Latina.
Claro, expresidente, y justamente por eso quiero preguntarle entonces cuál puede ser una salida, porque a lo mejor pues es que los multilaterales ya se desgastaron, mucha gente, y además vienen desgastándose desde los que son más grandes que de América Latina, que usted ya mencionó, la gente no cree en Naciones Unidas, o la gente no cree en la OEA, por ejemplo, que es de ya muchas décadas. Entonces, crear otro multilateral, pues va a caer en lo mismo. Se van a juntar solo los que piensan de izquierda o solamente los que piensan de derecha, y entonces eso no va a funcionar. ¿Cuál puede ser una salida desde su experiencia?
Bueno, yo creo que el hecho de que existan bloques regionales es positivo. O sea, los países deberían comportarse en Naciones Unidas como las bancadas de los partidos, por ejemplo. En la Organización Mundial de la Salud todavía funciona un cierto principio de unidad latinoamericana frente a pronunciamientos relacionados con la salud global, y eso es bueno. Lo que no está funcionando es la capacidad de acción de esos organismos. Y empiezo, por supuesto, con Naciones Unidas. Es increíble que frente a los hechos, por ejemplo, de Gaza, que es una verdadera tragedia humanitaria, mírese donde se mire, los únicos países que han levantado una voz que ha sido escuchada diciendo cosas importantes o acciones importantes, pues han sido Chile y Colombia en el caso de América Latina, y la demanda que hizo Sudáfrica. Eso no quiere decir que nosotros debamos permanecer desintegrados, al contrario. Yo creo que se está produciendo un fenómeno de reintegración, que ahora que viene esta semana el presidente Lula a Colombia, gracias a la acción del presidente Lula, por lo menos en Sudamérica ya hay 8 o 9 de los países que integraban UNASUR cuando yo dejé la secretaría, que han aceptado regresar a UNASUR, y se está estudiando una posibilidad de convergencia. Lo mismo se debería hacer con Mercosur, y una convergencia de todos los organismos de integración que andan dispersos.
Claro, pero usted dice ya hay 8 países que están en esa intención de regresar a UNASUR y que es importante generar un bloque regional de América Latina. Pero ¿es posible generar ese bloque cuando hay tantas diferencias que usted mismo enuncia a través de ese trino que puso la semana pasada, cuando pues sería muy difícil que se pudiera llegar a tener un bloque entre Argentina y Colombia, o entre Colombia y el de Salvador, por ejemplo, o que incluso haya algún acuerdo entre Chile y Venezuela cuando el presidente Boric ha sido tan crítico del régimen de Nicolás Maduro? ¿Usted sí cree que ante esas diferencias que hoy se encuentran entre los diferentes políticos del continente, eso es factible?
Es que la integración no es para esconder las diferencias. La integración es para solucionarlas, y solucionarlas a partir del reconocimiento del otro, de que el otro puede tener razones. Pero en el caso de UNASUR, por ejemplo, UNASUR logró establecer diálogo entre Bolivia y Chile alrededor del tema del mar, entre Venezuela y Guyana a partir del Esequibo. La diferencia es que ese tipo de contradicciones no se resuelvan a través de los medios o a través de las redes, o incrementando la polarización o recurriendo a los insultos, sino que se puedan resolver a través de escenarios institucionales. Les pongo un ejemplo. Cuando hubo la intención de Colombia de poner 6 bases militares en la frontera con Venezuela, que hubieran sin duda desatado un conflicto militar entre Venezuela y Colombia, en ese momento operó el Consejo Suramericano de Defensa, se reunieron todos los países suramericanos, incluido Colombia y Venezuela, y se tomó la determinación de que no habría bases militares extranjeras en esta región del mundo. Yo creo que ese tipo de decisiones solamente se pueden tomar a través de canales diplomáticos, de sitios en los cuales se puedan resolver tranquilamente las diferencias.
A ver, yo quiero referirme al uso del asilo como una piñata en América Latina. Se ha desvirtuado el uso del asilo político, que tal vez fue muy importante durante las dictaduras de la década del 50 y del 60 en esta parte del mundo. Por ende, ocurre lo que ocurrió en Ecuador. Por ende, está la situación en Panamá con respecto al expresidente Ricardo Martinelli. Tanto Jorge Glass como Martinelli fueron condenados por la justicia. Y suele ocurrir, expresidente, que cuando dejan el poder los mandatarios, aducen una persecución política por parte de la justicia y se enconchan en embajadas o se van a otro país solicitando asilo. La pregunta es, ¿usted cree que el asilo en América Latina se ha desvirtuado y que esa posición y esa opción que tienen algunos se debe revisar?
Bueno, yo creo que usted está mencionando la soga en la casa del ahorcado, porque si algún país ha contribuido en América Latina a fortalecer la figura del asilo como un derecho internacional, ha sido Colombia. Nosotros vimos el caso de Haya de la Torre, que terminó en la sentencia de la Haya, que trazó todas las características y las condiciones del asilo político, que es hoy día una figura mundialmente reconocida. Ahora, es muy difícil establecer la diferencia entre delitos comunes y delitos políticos. Como no se trate de casos de delitos de lesa humanidad, pues de todas maneras hay una confusión sobre cómo la justicia en un país puede comenzar a actuar políticamente y llevar eso hasta producir consecuencias políticas, como pudo ser el caso de Lula. Que hubiera sido presidente hace 4 años, nos hubiéramos evitado pasar por lo que fue el desastroso gobierno de Bolsonaro, si no hubiera habido toda la maquinación política que fue descubierta hace 6 meses o totalmente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de Brasil, pero que le costó la presidencia a Lula hace 4 años. De tal manera que este tema del lawfare, que es el de la judicialización de la política contra gobiernos de derecha o contra gobiernos de izquierda, pues es distinta a la figura del asilo, que es simplemente el derecho que tiene una persona a que sea respetado su debido proceso, inclusive a través de la participación de un país que le da el asilo, como en el caso de Jorge Glass y México.
Sí, expresidente, usted dice que los mecanismos multilaterales no son para que se reúnan todos los que piensan igual, sino precisamente para tramitar las diferencias. Pero ¿qué hace uno cuando hay gobiernos como el de Nicaragua o el de Venezuela que ellos mismos, ante las críticas planteadas a la luz de la normatividad creada en consenso por estos organismos multilaterales, dicen, pues no me sirve la norma, yo mejor me salgo de ahí? Ahí ya pues es muy difícil. ¿Qué hacer ante eso?
Bueno, es que son casos distintos, porque uno también podría mencionar el caso de Bukele, el caso de Bolsonaro, el mismo caso de Trump. Es decir, el desconocimiento, digamos, de normas relacionadas con los derechos humanos o con la paz o con las reglas de juego democráticos, pues son cosas que pueden unir a los países alrededor de mecanismos como el de UNASUR. Y de hecho, pues UNASUR tiene 3 principios articuladores, que son la continuidad democrática.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Después de las dictaduras de los años 60, el respeto a los derechos humanos y algo que a veces se nos olvida, pero que es muy importante para Colombia, que es, esta es una zona de paz en el mundo. No es que aquí no haya conflictos, pero no hay conflictos territoriales, ni conflictos étnicos o religiosos como los que sí existen, por ejemplo, en Europa. De tal manera que a partir de un consenso sobre temas fundamentales, los países comienzan a tramitar sus diferencias. No es que no las tengan, o que las tengan que callar, o que se terminen con el solo hecho de entrar a un mecanismo multilateral. Pero yo quiero que comparen, por ejemplo, lo que es el caso de UNASUR con el caso de Europa. Europa tiene 34 países que hablan distintas lenguas. Nosotros tenemos 30 países que hablan la misma lengua. Es increíble que no seamos capaces de sentarnos en una misma mesa sin traductores a hablar de nuestras diferencias. Inclusive diferencias como las que pueden en este momento separarnos de Nicaragua o de Salvador.
Expresidente Sanpersi, yo le quiero preguntar sobre esas diferencias, porque aquí estamos hablando de hablar un mismo lenguaje, pero el mismo lenguaje no es solamente el español. Usted mismo estaba diciendo que en UNASUR había asuntos como la continuidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido le quiero preguntar por el papel del presidente Petro frente a las elecciones en Venezuela. Hace poco fue y se vio con Nicolás Maduro, y él, pues, el presidente Petro dijo que había estado con Maduro y que había estado con la oposición. En realidad no estuvo con la oposición, que ha sido perseguida. No se manifestó con respecto a Corina Yoris, a lo que pasó, que no la dejaron inscribir. ¿Usted no cree que en esa visita a Maduro el presidente Petro desperdició una oportunidad de oro en esta intención que tiene él de convertirse en un líder regional o mundial, y que lo que hizo fue dejar pasar algo que realmente no tiene presentación?
No estoy de acuerdo contigo, porque yo creo, al contrario, a mí me parece que no ha debido pronunciarse sobre la situación de las elecciones en la forma en que lo hizo, porque de alguna manera lo que ha conseguido el presidente Petro, usted lo sabe muy bien porque son periodistas, ya no está haciendo el seguimiento, es que se sentaran en México las bases para un diálogo, para la redemocratización o para que Venezuela continúe en el camino de la democracia. Yo creo que es muy importante el nombre de María Corina, la conozco, etcétera. Cuando estuve en UNASUR, estuve muy cercano a todo ese proceso. Pero también hay una plataforma que fue la que de alguna manera le entregó su confianza a María Corina, en la cual hay personas que son muy respetables, venezolanos que son muy respetables. He tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos aquí en Colombia. Y me parece que el presidente Petro de alguna manera está cumpliendo un papel muy importante, que es ver cómo se da el proceso en Venezuela. Es que además del caso de María Corina, hay una circunstancia que es muy importante en Venezuela, que es que Venezuela está llena de sanciones. Y es muy difícil hacer unas elecciones con sanciones en la nuca. Nadie puede hacer unas elecciones que le pongan una escopeta en la nuca. Si en este momento a Colombia, Estados Unidos viniera y dijera, bueno, quedan cerradas todas sus cuentas, quedan eliminados todos sus aranceles, nadie puede hacer transacciones con usted, y se produce la crisis social que estamos viviendo en Venezuela, pues sería muy difícil hacer unas elecciones en igualdad de condiciones. Y eso es lo que creo que el presidente Petro debe interpretar, ese diálogo entre los Estados Unidos y México y Venezuela, para que no haya sanciones, para que de alguna manera se renuevan las sanciones. Y algo muy importante que ustedes ya entenderán cuando pasen las elecciones, y es que yo creo que hay que restablecer el equilibrio de poderes en Venezuela, y creo que el compañero venezolano estará de acuerdo en eso. Nada sacamos con que pasemos de blanco a negro, no hay un reequilibrio de los poderes en Venezuela. Es lo que se tendría que hacer antes de elecciones, para que no haya un ganador absoluto y un perdedor absoluto, sino que el que pierda sabe que tiene las garantías para ejercer la posición, y el que gane sabe que no puede utilizar de él su propio beneficio.
Claro, pero entonces usted, expresidente Sarper, coincide con ese argumento que dan desde Venezuela, que la razón por la cual están en lo que están son por las sanciones latinoamericanas, que la situación económica obedece realmente a las sanciones que se impusieron, y no hay ningún tipo de, pues, de análisis personal de la nación, de que acá ha habido un gobierno que lleva años en el poder y que es responsable de la situación económica que han vivido y de la migración que estamos viendo nosotros incluso pasar por el Darién colombiano?
Bueno, de hecho sí, obviamente sería absurdo negar que hay una relación entre la situación social que está viviendo Venezuela y los flujos de migración tan grandes que se están produciendo. Nadie se va de su casa por voluntad propia. La gente se va por un desastre natural o por un conflicto político como los que hemos vivido en Colombia o se da por circunstancias económicas. Creo que la mayor parte de los migrantes venezolanos que quieren a Venezuela es un país entrañable, donde no ha habido un conflicto interno como el de Colombia, ni un desastre natural como el de un volcán o un huracán, pues están yendo por situaciones económicas y sociales. Y eso se puede arreglar fácilmente si hay un acuerdo para que le permita a Venezuela recuperar su estabilidad económica, no solamente con este gobierno, con cualquiera de los del gobierno que resulte elegido en las elecciones del próximo mes de julio. Y lo digo con énfasis porque yo creo que tampoco es que haya ganado el presidente Maduro en Venezuela, no, las encuestas muestran que hay una competencia muy importante con la oposición. Yo no quisiera que fuera este o aquello en la oposición perfecta, pero hay gente importante en la oposición que eventualmente podría liderar un nuevo gobierno. Así es que creo que para ese nuevo gobierno, independientemente de quien sea, hay que remover el tema de las sanciones, porque Venezuela no puede seguir en esta situación. Le quitaron prácticamente 200 mil millones de dólares con las sanciones. Tiene que haber un pacto entre ellos, gobierno y oposición, para que el que gane y el que pierda sepan que están en un libre juego.
Pero, expresidente, permítame, porque eso a los venezolanos nos duele que sigan utilizando la retórica de las sanciones para justificar la ineficacia de un gobierno. Gobierno el cual hace un año detectó que en sus filas hubo un desfalco de 15 mil millones de dólares. Y por eso, un año después, anuncian la detención del presidente o el expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami. La pregunta ¿es en verdad o son en verdad las sanciones las que tienen a Venezuela asfixiada? Porque si hubiese sido así, ¿por qué se roban 15 mil millones de dólares dentro del gobierno de Nicolás Maduro?
Que hay casos de corrupción, los hay en Venezuela, los hay en Colombia, los hay en Argentina, en todas partes, pero ese es un tema que hay que analizarlo en función del relajamiento de los controles, de que estamos manejando los gobiernos como si tratara de empresas privadas, pero esa es otra discusión. Pero que si a Colombia en este momento se quitan el 75, el 80% de sus exportaciones, le congelan todos sus activos en el exterior, dejan de enviarle los apoyos del Fondo Monetario Internacional, y además de eso le ponen sanciones para que no pueda negociar con nadie, yo le pongo este caso a cualquier país, no solamente a Venezuela. Venezuela ha perdido el 5, el 30% de su Producto Interno Bruto con las sanciones. Y yo, inclusive, me parece que es una irresponsabilidad de los Estados Unidos pretender que haya unas elecciones limpias con el de por medio de sanciones. De tal manera que ese es un tema que tiene que resolverse. Y en eso es que está comprometido, creo yo, el presidente Petro, de que haya unas elecciones limpias, que todos tengan derecho a presentarse, a ser escrutados sus nombres, por supuesto, porque también se eliminen las sanciones, porque es muy difícil hacer uno elecciones con sanciones.
Claro, y ya que usted menciona al presidente Gustavo Petro, expresidente Samper, nos quedan unos minutos, pero me parece imposible tenerlo aquí, no preguntarle sobre la realidad nacional, sobre todo por una entrevista que dio ayer el presidente Gustavo Petro, y por cuenta de incluso declaraciones que usted ha dado en torno al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, diciendo que si él tiene las pruebas de que el presidente quiere hacer una constituyente por decreto, pues que las muestre, porque es su deber denunciar y hacerlas públicas. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro está en la capacidad en Colombia de generar un proceso nacional constituyente, que estamos viviendo los momentos y las condiciones para que eso se dé?
Para mí, y perdóneme que saque aquí mi condición de abogado, para mí la única posibilidad de hacer un proceso constituyente vinculante jurídicamente es de acuerdo al artículo 176 de la Constitución. Es decir, una ley expedida por el Congreso, una consulta en que esté la tercera parte del electorado o el censo electoral, una nueva convocatoria a la constituyente y una constituyente elegida democráticamente. Para mí eso es una constituyente. Ahora, el presidente tiene todo el derecho de convocar a los sectores sociales, a los sindicatos, a los gremios, a quien quiera, para que digan cuál es su opinión sobre los cambios que está haciendo, sobre los que se pudieron hacer, en eso está todo en su derecho. Pero para que esos cambios que se sugieran sean vinculantes, pues tienen que ser asociados a un proceso que constitucionalmente está definido. También soy consciente de que no es bueno que sigan tratando de poner al presidente contra las cuerdas y limitándole el poder por un lado o por el otro. Me parece que eso no es bueno para el país. Lo mejor sería que volviéramos a la tesis del acuerdo nacional, a través del cual pudiéramos, como hemos hecho en Colombia en los últimos 50 años, convenir unos temas de fondo, los que podrían estar en la constituyente. Sí, el reordenamiento territorial, por supuesto, las normas ambientales, por supuesto, la justicia, de acuerdo. Que pongamos de acuerdo sobre eso y tratemos de sacarlo, obviamente respetando la Constitución. Hasta el momento el presidente no se ha salido del estadio, ha respetado la Constitución, ha respetado los partidos, ha respetado los árbitros, ha respetado las normas arbitrales. Espero sinceramente que no se salga, y si no se sale, que termine su periodo, por supuesto.
Claro, mire que la semana pasada nosotros hablamos con algunos de quienes convocaron en su momento en 1990 la séptima papeleta, tratando de hacer un análisis de si aquí se estaba tratando de gestar un ambiente similar al que se vivió en ese año, entre otras cosas por lo que vimos en la Universidad Nacional, como incluso los estudiantes salieron a marchar pidiendo constituyente universitaria, y como si bien pues usted nos pone sobre la mesa el argumento de abogado que solo a través de ese artículo de la Constitución se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted no cree que podrían hacerlo también a través, por ejemplo, de los estudiantes, y que lo de la Universidad Nacional la semana pasada fue un ejemplo de ello, que se empiece a gestar una situación social de tal manera que llevaría a que la justificación podría ser ese inconformismo estudiantil, y vivamos algo que ya vivió Colombia pues años atrás, cuando se dio la Constitución del 91?
Pero en esa época, Camila, la diferencia es que no existía la Constitución del 91. Esta Constitución estableció unas reglas de juego diferentes para cambiar la Constitución. Esas son las reglas que hay que respetar. En esa época existió una Corte Suprema, en medio del asesinato de Luis Carlos Galán, hubo el narcotráfico se estaba apoderando del país, eran otras circunstancias. Pero en ese momento la Corte de la época legitimó todos estos movimientos sociales que dando la capacidad de cambiar la Constitución. La Corte de hoy no podría hacer eso ni siquiera, porque ya hay unas reglas que están establecidas. Repito, eso no quiere decir que el presidente no tenga razón en que este país no puede seguir rechazando un cambio, unos sectores metidos dentro de sus privilegios, que hay gente que necesita que le den apoyos en materia de salud, de educación y de vivienda. Es legítimo que él se preocupe porque fue elegido para eso. Pero los caminos están establecidos. Ojalá que encontramos una manera de que esos anhelos de cambio tengan una expresión constitucional. Les voy a tener que dejar porque, como le decía a los organizadores,
Una última pregunta, expresidente, que ya nosotros también se nos acaba el tiempo, y es que fíjese que usted habla de que se puede hacer dentro de unas reglas, pero cuando se crea una narrativa que yo veo que usted apoya, que es que al presidente lo están arrinconando, no le están dejando hacer, pues esa es una narrativa muy útil para romper las reglas o para buscar unas vías de hecho. ¿Usted realmente cree que los fallos de las cortes que han tumbado parte de los decretos o leyes promovidas por la presidencia, o que el hecho de que no hayan pasado los proyectos del gobierno en el Congreso responden a que quieren tumbar al presidente Petro y no dejarlo gobernar, y no a que así funciona la democracia, y entonces pues ellos están en todo su derecho de no pasar esas reformas porque no concuerdan con ellas?
Me estás haciendo una pregunta especulativa, a pesar de lo cual contesto. Una cosa son los fallos de las cortes que tienen que ser respetados, y otra cosa son movimientos políticos, como por ejemplo hundir toda la reforma de la salud, pretendiendo que con eso se va a acabar el cambio en la salud. Me parece que esos son dos temas distintos. Hay que hacer, la oposición tiene que ser tan transparente y tan institucional como debe ser el gobierno. Yo lo que aspiro es que en ese plan institucional nos podamos todavía entender para sacar una reforma a la Constitución si es necesario, pero siempre jugando dentro del estadio que es la Constitución y el sistema democrático.
Pues expresidente Ernesto Samper, entendiendo que usted se tiene que ir y agradeciéndole enormemente su tiempo, usted, mil gracias por haber estado también con nosotros aquí en los micrófonos de Blu Radio. Una feliz tarde.
Gracias a ustedes, un cordial saludo y una que tengan una feliz fin de programa.
Y claro, el expresidente Samper, que lo llamábamos en un principio precisamente para hablar de la situación de América Latina. Gonzalo, usted que cubre América Latina, nosotros, no solo para aquí, para Blu Radio, sino sabemos que tiene otros trabajos, sin duda alguna, el expresidente sí es un referente y una voz autorizada para hablar de lo que pasa en la región y en la situación tan compleja que están enfrentando los países latinoamericanos.
Camila, es que entramos a esa habitación que también nos trajo el expresidente Samper en su intervención, y es la polarización que hay entre los expresidentes. No es lo mismo hablar con Ernesto Samper que hablar con Vicente Fox, y los dos pudiésemos decir que tienen la misma importancia dentro del continente. Esa polarización, sin duda alguna, que estamos viendo marcada en este momento y que vimos marcada en su momento con Hugo Chávez, también la hemos visto en los expresidentes que usualmente comentan sobre la situación en América Latina. Quienes no son aliados de la izquierda, pues tildan de dictadura a Nicolás Maduro o a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Quienes son más cercanos a estos gobiernos evitan hablar de dictaduras, hablan más de sanciones. Entonces, la polarización, así nos guste o no, y así haya mencionado el expresidente Samper que es parte del problema, hay que decir que él también es parte de ese problema.
Pues nosotros así llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blu. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan de sus radios y de nuestro canal de YouTube, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blu que vienen a actualizarlos de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.